Libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23. En la época de Moisés, el mundo andaba en la oscuridad densa. Vimos esto en que el faraón, cuando Moisés nació, estaban matando a los niños. Pero Dios iba a usar su pueblo con la espada de Josué para acabar con los que moraban en la tierra prometida, que sacrificaron a sus hijos a los ídolos, que tenían relaciones sexuales con animales y muchas otras abominaciones. En su lugar, Dios iba a levantar una nueva sociedad que no estaría en la oscuridad, sino que la palabra de Dios, sus mandamientos, iban a instruirles en caminar en luz. Salmo 119, 105, si alguien quiere leer. Amén. Lámpara a mis pies. Gracias, Belén. Cristo nos enseñaba que lo normal para el hombre caído es aborrecer la luz y amar la oscuridad. Cristo dijo en Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hecho de que tu hermano, tu hermana, tienes un amor por la luz, es una evidencia de que has sido redimido por la sangre de Cristo. Con esto podemos ir al versículo 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Eso está dando más detalles sobre el mandamiento noveno, sobre el falso testimonio. Para Dios la verdad es sumamente importante, especialmente en la corte. Si podemos mirar un ratito a Deuteronomio 19, 16, está presentado aún más fuerte. Dios dice en Deuteronomio 19, 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso es justicia. Si tú acusabas a alguno de un robo y estabas en la corte, pero era pura mentira, entonces descubriéndolo, se caería sobre ti el castigo de un ladrón. 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a lo más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. En el estado de Washington, al norte de aquí, están experimentando con leyes que dicen que si tú eres muy pobre, o si tú eres un drogadicto, entonces tu robo no es un crimen. Tú tenías que robar por el hambre para comprar tus drogas. Y por supuesto ya tienen más robos que nunca antes. Muchos de los dueños de negocios ya están moviendo sus tiendas a otras partes. La ciudad está convirtiendo en una pesadilla. Pero eso es lo que pasa cuando andan construyendo con la oscuridad y no con la luz de la palabra de Dios. Al pobre tiene que tratar bien, pero no puedes decir, pues, imposible cometer un crimen porque eres pobre. 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Muchos creen que la palabra de Cristo sobre la necesidad de amar a tus enemigos era algo muy nuevo, algo revolucionario. Pero ya estaba en el Testamento Antiguo, entre los que construyeron su sociedad con la luz. Bueno, estos enemigos no eran terroristas o criminales violentos de que se hablan aquí, sino los que con tú tenías problemas personales. Salomón dijo en los Proverbios que es mejor ayudar a estos enemigos para tal vez convertirles en amigos. Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Las ascuas sobre su cabeza son una expresión de la vergüenza que esta persona iba a sentir recibiendo tu ayuda. 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Es que en una sociedad de luz, la gente no puede vivir hundiéndose en su propio egoísmo, sino que será natural ayudar a otros. Aún otros que han tenido malas impresiones de ti antes. Y en el Nuevo Testamento dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que vivir como los mansos. Porque Cristo dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchos cuando leen esto creen que dice que los mansos irán al cielo. Y eso también es cierto, pero dice aquí que los mansos van a tener la tierra, esta tierra, por su heredad. Otra vez, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cristo era manso. Dice que Moisés era muy manso, humilde. 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Con el pobre tiene que ser justo. No puedes responder a sus crímenes con la impunidad, pero tampoco puedes estar muy duro con él solamente porque es pobre. No se puede permitir que los más ricos se aprovechen de ellos. 7. De palabra de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. Esto sería muy fácil aplicado a los abortos, en que un inocente está matado. Cuando haya muchos abortos en una sociedad, es evidencia de que la cultura está construido con la oscuridad y no con la luz. 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Está hablando a jueces. A veces cuando hay un caso importante, alguien quiere regalar algo al juez. Un nuevo carro. Joyas. En muchas partes del mundo no puedes conseguir nada si no andes pagando todo oficial del gobierno con una cantidad secreta de dinero sucio. Cuando esto pasa es evidencia de que el país fue construido con la pura oscuridad y nada de la luz. Y cuando esto pasa, no hay justicia. y se dejan a Dios cada vez más furioso hasta que sus juicios y sus maldiciones se empiezan a caer. 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Eso hemos visto en varios de estos capítulos. Los judíos estaban maltratados bajo la oscuridad de Egipto cuando eran esclavos, y sería muy natural, llegando a su propia sociedad, porque estaban aún en el desierto recibiendo instrucción divina, pero sería muy natural para ellos tratar a los extranjeros con una brutalidad como ellos han sido tratados. Pero Dios dice que no. Aquellos, los egipcios, estaban en la oscuridad y ustedes en la luz, dice. Por esto tenían que estar muy cuidadosos, hasta generosos con los extranjeros. Bueno, ahora vamos a ver instrucciones que realmente eran específicamente para la sociedad única de Israel. Pero aún aquí siempre hay algo, un principio, una equidad que podemos aprender y sacar. 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año le dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Esto era algo, claro, bueno para la tierra. Era la manera de ayudar a los pobres, aunque ellos tenían que hacer algo, un poco de trabajo para recoger su comida. Los dueños tenían que confiar en Dios, que se pudieran descansar por un año y Dios iba a suplir sus necesidades. Era una forma de reposo que no aplica directamente a nosotros, a nuestros tiempos, pero eso no quiere decir que todo sobre el día de reposo ha sido abolido. Tenemos que recordar que descansar después de 6 días de trabajo no empezaba con Moisés, sino en Génesis, cuando Dios hizo el mundo. 12. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Cristo dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre. Es una bendición. Mateo 2:27 también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es que los fariseos estaban abusando el día de reposo, llevándolo a extremos absurdos. Cristo no estaba cancelando esta gran bendición, sino reformando el precepto, regresándolo a su intención original. 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Muchos creen que José en Egipto era casi perfecto, jamás cayendo en pecado alguno. Pero los que estudian la palabra con cuidado han notado que José juraba en el nombre de Faraón, y en su cultura Faraón era como un dios. Génesis 42:15, José hablando. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Estaba jurando en el nombre de Faraón, como en nombre de un dios. Estaba fingiendo que era egipcio delante de sus hermanos, y esto era antes de la publicación de esa ley en Éxodo, pero tenemos que estar muy cuidadosos en estos asuntos. Ahora vamos a entrar en otra parte que no aplica directamente a nosotros, sino que era para Israel en particular. 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Estuve en una iglesia hace muchos años en que eso era el texto más favorito del pastor. El del pastor siempre dijo, no venga con manos vacías. Pero aquí tenía manera de recordar la redención de Dios. Como nosotros tenemos la Santa Cena para recordar nuestra redención por la sangre de Cristo. Es que no estaban siempre trabajando, sino que tenían que tomar tiempo con la familia y con amigos y hermanos en festividades grandes. 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Eso fue para dar gracias a Dios por su gran provisión y para también compartir el tiempo, la comida con la familia, con amigos. 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Se hablan de varones, pero hay evidencia, compartiendo con otras partes de las Escrituras, otros fueran sus familias. En términos del pacto, por eso la razón de que hablan así, en términos del pacto, el hombre era cabeza de la familia. Y es así ahora, ¿no? Y dice que tenían que dejar sus hogares sin la protección, porque todos los hombres se fueron, pero Dios estaba dándoles la seguridad. Es que tenían que confiar en que si Dios ha mandado algo, ellos no iban a perder nada obedeciéndolo. 18. No ofrecerás con pan leudo de sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Esas son las reglas de la Pascua que ya hemos visto en todo relacionado a la alabanza. Dios tenía sus instrucciones específicas para mantener todo puro y serio. 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. No guisarás el cabrito en el leche de su madre. Esa ley era un poco extraña. Pero muchos creen que era la base de una superstición que Dios no quería que entrara en su pueblo, de mezclar la carne de un animal con la leche de su madre. Pero como hemos aprendido en el libro de Hechos, las restricciones sobre las comidas están abolidas, con la visión de Pedro de la sábana bajando y el incidente con Cornelio. 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese ángel es algo misterioso, pero muchos, ya por muchos siglos, han creído que era el Señor Cristo Jesús apareciendo en el Testamento Antiguo. Los que creen esto jamás dicen que Cristo era menos que Dios, como dicen los testigos de Jehová, pero era un ser sumamente exaltado apareciendo en el Testamento Antiguo. 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Si tiene el poder de perdonar o no perdonar, es más que un ser creado. Si tiene el nombre de Dios en su ser, no es como un ángel creado. Dice, oye su voz. Dios dijo a su hijo, este es mi hijo amado, óyelo. 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Esto nos muestra la manera en que la obediencia al pacto es sumamente bendecido. caminando con Cristo en la luz, hay gran protección. Y hay una manera de extender el dominio de Dios y de su pueblo. 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del canineo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dios dice que Él iba a destruirlos, no el pueblo hebreo. Ellos no eran tan fuertes. La batalla es del Señor. Pero estos pueblos tenían que estar destruidos, porque han construido sus sociedades con la pura oscuridad y no con la luz. Con la presencia de Dios y con toda esa revelación sobre cómo aplicar los 10 mandamientos, en todo caso de justicia, estos hebreos iban a construir algo sumamente bello y bendecido. Pero no se pudieran mezclarse con los mundanos. 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Perdón. La sociedad que esos pueblos oscuros tenían era una abominación a Dios. Y Dios no iba a tolerar su existencia por mucho tiempo más. Y es algo que el mundo moderno tiene que aprender, porque está copiando el mismo. Pero después del tiempo de Salomón, cuando hasta los judíos participaban en estas idolatrías, hasta ellos estaban vomitados de la tierra prometida. Esto fue por el cautiverio la Babilonia, que estudiamos en Daniel y en Ezequiel. Pero el punto principal para nosotros es que tenemos que tener mucho cuidado con las influencias mundanas en nuestro ambiente moderno. Un buen verso del Nuevo Testamento para los padres, padres de hijos, padres jóvenes, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. O como dice en español, muéstrame quiénes son tus amigos y te voy a decir quién eres. Dice: no erréis, porque muchos han sido engañados por esto, pensando que se pudieran fácilmente manejar su contacto con ellos. 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo te quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Por la obediencia, por la fidelidad del pacto, Dios ha prometido mucho y sus promesas son confiables. 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Hasta la vida larga, buena, llena, es una bendición por la fidelidad a los preceptos de Dios. 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Hemos visto ya como en el libro de Josué, Rahab confesaba que todos tenían temor del pueblo de Dios cuando estaban entrando en Jericó. Josué 2:9. Ella hablando. Era una ramera prostituta que convertía la fe. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Dios mandaba el temor. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Parece que la prostituta tenía más fe que muchos cristianos. es que antes de llegar a la conquista, Dios estaba llenando los perdidos con el pavor. 28. Enviaré delante de ti la avispa que eché fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Cuando Dios está a tu lado, hasta la guerra es algo casi fácil. 29. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. Esto es un principio que sí podemos aplicar a nuestros tiempos. En Sudamérica, en Centroamérica, en México, en el Caribe, hay cada vez más personas adoptando la fe bíblica. Pero el crecimiento es lento, poco a poco. El mismo está pasando en Asia, en África y en otras partes. En los Estados Unidos, Europa, Inglaterra, hemos perdido algo de territorio espiritual, pero también puede cambiar esto con nuevos avivamientos y reformas. Pero tenemos que recordar, hermanos, que Dios no tiene prisa. Poco a poco, la fe cristiana anda conquistando al mundo. 31. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, hablando de los límites de la tierra prometida, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Esto fue la promesa en el Testamento Antiguo, la tierra prometida. Pero para nosotros es el mundo entero. Prueba. Antes, Abraham fue prometido la tierra allá, en el Medio Oriente. Pero mira la manera en que Pablo lo expresaba en el libro de Romanos. Romanos 4:13. Porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Los descendientes de Abraham son herederos del mundo. Y conforme a lo que hemos aprendido en Gálatas, tú eres descendiente de Abraham. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Otra vez, los mansos van a heredar esta tierra. 32, última parte. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. Tal vez ni en tu casa por la televisión. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses. Porque te será tropiezo. Dios siempre terminaba con esa amonestación. Porque es siempre el gran peligro. Caer otra vez bajo la influencia de los que construyen con la oscuridad. Conclusión. Si tú quieres estar construyendo tu vida, tu familia, tus ministerios con la luz de la palabra y no con la oscuridad de este mundo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que tú estás con nosotros. Estamos tratando de estudiar palabra por palabra lo que tú has revelado en tus escrituras, Señor, sea fácil, sea difícil, sea algo normal, sea algo extraño. Estamos intentando estar fiel a ti y sabemos que tú estarás fiel con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos.